Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para la audiencia, ¿cómo andan? Un saludo
bien,
para todos ahí también.
Bien, gracias por atendernos. Estamos con Javier Panza haciendo un repaso un poco de los temas de hoy y entre estos temas aparece esta cuestión relacionada al incremento de los precios de la canasta. Y estaba leyendo que usted dijo que se debe a aumento de flete, entre otras cosas.
Bueno, en realidad son varios motivos, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos una vez que comenzamos a recibir los listados de actualización de precio de parte de nuestros proveedores, que en la práctica es un correo, una nota, donde nos dicen, bueno, a partir de hoy esto cuesta tanto, sube el precio. Nosotros recibimos eso y bueno, y tenemos que ajustar el precio en base al nuevo costo que tenemos, ¿verdad? Así más o menos funciona, ese es el procedimiento cuando hay un ajuste de precio, para a la alza o a la baja, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, en vez de directamente hacer esas subas, hemos convocado, digamos, a todos los sectores y les explicamos que necesitamos entender un poquito mejor los motivos, ¿verdad?, de la suba de los precios. Y bueno, nos han implicado, entre otras cosas, una suba demasiado importante, inclusive hasta montos que se han triplicado de los fletes internacionales. Y subas de materias primas, ¿verdad?, a nivel internacional también, que son donde se fijan, digamos, los precios de esos productos, ¿verdad? Y básicamente son todos los commodities que se utilizan para los balanceados, en el caso de los cerdos, las aves y los animales de confinamiento, la soja y otros productos a partir del cual se hace el aceite también, ¿verdad?, que han tenido un incremento muy importante. Y bueno, básicamente esa fue la respuesta que hemos tenido y hemos aceptado, teniendo en cuenta que no son motivos imputables a una alza artificial de precio o a una especulación, ni mucho menos, sino que se debe a que en el mundo hoy se está experimentando una suba de precios por la coyuntura actual de la voracidad del consumo de la recuperación, digamos, de los países del primer mundo y países ricos como China, Estados Unidos, Europa, etcétera.
Hoy estaba viendo una publicación que dice, según datos del monitoreo que realiza SEDECO, esta Secretaría de Defensa del Consumidor, en el último año los precios de más de la mitad de los productos que componen la canasta básica se incrementaron de 10% y hasta 62%. Y las mayores variaciones se vieron en alimentos y productos de limpieza para el hogar. ¿Se ajusta más o menos esto a lo que ustedes manejan?
El 62% no es así. Eso no es así. Eso te garantizo que no hubo una suba del 62% de absolutamente nada. Eso no es así. Eso hay que revisar un poquito y ver bien qué es. Sí han habido muchos aumentos. Recuerdo el año pasado, al principio de la pandemia, en abril, creo que fue marzo, abril, que los precios al productor agropecuario, al productor de ganado, estaban muy bajos. Y los precios de la carne estaban, digamos, con una tendencia alcista. Eso luego ha caído, ¿verdad? No te olvides que el pico histórico para abajo del precio de la carne en los últimos 10 años lo tuvimos durante el 2020. Recién para la segunda mitad del año recién comenzó a subir de vuelta, y también el precio que se le paga al productor, que es una buena noticia para el productor y para el país, ¿verdad?, teniendo en cuenta la cantidad de producción que hay de ganado acá, ¿verdad? Pero son coyunturas distintas a las que vivimos hoy, Carlos. Hoy no sé y no veo que se pueda hacer mucho como para disminuir esto. Nosotros desde el supermercadismo te puedo decir que para nosotros subir el precio o una suba de precio que nos suban representa menos venta. Yo no vendo la misma cantidad de productos a un precio más alto. O sea, si tengo un producto, un aceite de 10.000 guaraní que vendía 100 unidades, con el aceite a 13.000 no vendo 95 unidades, vendo 50. Entonces a nadie le conviene, comenzando por nosotros, por las familias paraguayas, etcétera, ¿verdad? Entonces es una situación un poco que nos ponen alerta, ¿verdad?
Siempre estoy siguiendo un poco de cerca las acciones de esta unidad de interinstitucional de prevención y combate al contrabando. No sé si ustedes acceden a datos de los resultados de lo que hacen.
Sí, Javier. De hecho, nosotros tenemos opiniones formadas con respecto a la tarea de cada agente y de cada secretaría, de cada institución involucrada, digamos, en la ruta, en la cuestión del contrabando. Recordarás que hace aproximadamente un mes y medio, creo que ya casi dos meses, hemos hecho un reclamo intergremial, que reclamamos que el contrabando estaba por las nubes. Y bueno, se hicieron una serie de cosas que nos presentaron hace poco. Bueno, creo que algo se hizo, mejoró un poco, pero estamos lejos todavía de los números ideales.
La vez pasada, por ejemplo, y vi las fotografías que destruyeron como 20 puentes precarios y clandestinos en la zona de Puerto Elsa. Puentes que se utilizan para el contrabando hormiga. ¿Es ahí donde está el golpe para ustedes o en dónde?
No, en realidad, bueno, tenés el ingreso de los productos de las fronteras, por un lado, y tenés que evidentemente es permeable. No me van a decir que está bien controlado, porque no es cierto. Sería bueno un descargo de la Marina, sería bueno un descargo de la policía. Esos productos ingresados de contrabando llegan hasta los galpones, digamos, donde luego se comercializa, se le entrega a la gente para que vendan los semáforos, se abastecen algunos comercios, entre comillas, formales también, de esos productos. Es todo un tema, o sea, acá no se salva a nadie. Evidentemente hay un aplazo generalizado en todos los en toda la cadena, digamos, de control, ¿no?
Bueno, categóricamente, don Alberto, 62, aumento del 62%, no.
No, eso es un disparate, mentira.
Un disparate.
No existe, 62% aumento. Eso no es cierto.
Don Alberto, muchísimas gracias, que tenga buenas tardes, muy amable.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Por favor.